Siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bocata rico con crema de atún.
100% ingredientes naturales y sin aditivos.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias, jueves santo, también pasado por agua en todo el país, salvo en el Mediterráneo. De hecho, están activadas las alertas por lluvia, oleaje o viento en casi toda España, salvo en la Comunidad de Madrid, Ceuta y Melilla. Esto va a obligar a suspender un día más algunas procesiones. En cualquier caso, hay muchas formas de vivir la Semana Santa. Por ejemplo, escuchando la programación especial que ha preparado la cadena COPE a partir de las 6:30 de la tarde, con la emisión de la Misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Murcia. Hoy, además, sigue la operación especial en las carreteras, con mucho tráfico en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde este jueves es laborable. Solo de Barcelona se espera que salgan más de 500.000 de vehículos. Y por lo demás, sigue el culebrón en Radio Televisión Española. El nombramiento de Concepción Cascajosa como presidenta interina no calma la guerra interna, sobre todo porque a la cabeza de la televisión pública se sitúa una mujer con carné del PSOE. A todo esto, la bolsa, ¿cómo ha abierto? Fernando Mañeco, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Pues el índice IBEX 35 abre con números rojos, pero no es grave. Baja un 0,3% hasta 11.080 puntos. A falta del cierre de hoy, la semana bursátil muestra una ganancia próxima al 1,5%. El mes de marzo se va a saldar con una importante mejora superior al 10%. La bolsa, de hecho, ha subido más de 1.000 puntos en este mes que está a punto de terminar. A última hora de la mañana se publicarán los datos de crecimiento económico, el PIB de Estados Unidos, y mañana se conoce será el deflactor de consumo privado de aquel país. Es el indicador de inflación que más de cerca vigila la Reserva Federal. Se va a conocer, por tanto, ya con los mercados europeos cerrados por la festividad del Viernes Santo. Por cierto, que las bolsas europeas tampoco abrirán el lunes de Pascua. En Alemania acaban de publicarse las cifras de ventas al por menor. Se han contraído cerca de un 2% el mes pasado. Es un nuevo síntoma de la debilidad que está acusando la economía alemana.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida.
te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 8 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. El sol ha conseguido abrirse hueco en un cielo que está parcialmente cubierto, aunque según las previsiones de la EMET, el día va a estar lluvioso, sobre todo por la tarde. Circulación fluida por todo Madrid, tanto en la M30 como en el interior. En las carreteras de la región se ha registrado un accidente en la M50, en Boadilla del Monte, sentido A5. Hay 3 kilómetros de retención y también hay tráfico lento de salida en la A3, en Rivas y Fuentidueña del Tajo. La estación de sol de Metro y de Cercanías va a estar cerrada entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche. En el caso de Metro, los viajeros podrán hacer transbordo, pero los trenes de Cercanías no pararán. Eso sí, pueden procesionar las dos hermandades del Distrito Centro, que pasarán por sol si la lluvia no lo impide. Saldrán de la Colegiata de San Isidro y de la Iglesia de San Pedro el Viejo a partir de las 6 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos con Juan Fernández Miranda, Enrique Cocero y Fernando Jáuregui. Y tenemos ya a media España de puente, o a punto de estarlo, a cuenta de los días grandes de la Semana Santa. Y es un momento que se presta a hacer esa recurrente pregunta de cómo está la economía española. Porque el que no sabe mucho de economía y ve las cosas así un poco a bote pronto, pues puede tener una sensación un poco confusa. Estos días el gobierno ha presumido de los datos macro, que los indicadores dicen lo fundamental, que España está creciendo más de la media. Ahí están los datos de Contabilidad Nacional, que aseguran que crecimos un 2,5% en 2023 por el 0,5% de la zona euro. Pero al mismo tiempo, ayer conocimos que los precios repuntaron en marzo hasta el 3,2%, con todo el factor acumulativo que llevamos en la inflación y la consecuente pérdida de poder adquisitivo. Pero al mismo tiempo, los hoteles y los restaurantes vuelven a estar llenos de gente. Gente que, según las encuestas, si les preguntas por su situación personal, te dicen que tampoco están muy boyantes. De hecho, ahora Mar Vidal nos lo decía, ¿no? La gente está saliendo, pero está gastando menos. Con lo cual, el ciudadano de a pie, que no es catedrático en economía, pues puede pensar, a mí no me queda claro si estamos bien, mal o regular. Así que como este día festivo en mucha España se presta, como digo, a un análisis un poco más sosegado para metabolizar todos los datos que hemos ido conociendo estos últimos días, yo creo que puede estar muy bien charlar con alguien que sí sabe de economía y que sí que es catedrático. Me estoy refiriendo a Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo y al que tengo el gusto de saludar. Don Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, si le parece, le pregunto primero por lo último que hemos conocido en el día de ayer, ese IPC adelantado de marzo, que ha repuntado al 3,2%, aunque la subyacente ya baja al 3,3%. ¿Qué lectura debemos hacer del comportamiento de los precios en España?
Bueno, lo primero es que ha subido el precio de la gasolina, porque el precio del petróleo ha pasado desde principios de año de $75 barril a 85, o sea que ha subido mucho el precio del petróleo y eso ha repercutido en el precio de la gasolina. Y luego el consumo, el comercio minorista está muy boyante, está aumentando mucho el consumo de las familias y eso repercute en los precios. Y el IPC no es otra cosa que una cesta de bienes de consumo que hacen las familias y por eso ha subido también el IPC, es decir, que hemos pasado del 2,8 anual, es decir, de los 12 meses de febrero a 3,2 en marzo.
Dentro de lo que cabe y de dónde veníamos y cómo está la situación con dos guerras que están abiertas, ¿podríamos decir que los precios los estamos controlando más o menos bien dentro de que nos siguen haciendo daño? ¿O hay algo que nos debe inquietar?
Bueno, los precios nos gustaría controlarlos más y acercarnos al 2%, no solo España, sino la media de la zona del euro, para llegar a ese objetivo que quiere el Banco Central Europeo, que es una inflación del 2. Pero estamos, Europa está por debajo de España, pero todavía está en el 2,6 y es una inflación que ya está acercándose al objetivo. España tiene una inflación mayor y esa mayor inflación hace que nuestros precios crezcan más que la media de la zona del euro y nuestros productos sean cada vez más caros con respecto a la media de la zona del euro. Y eso nos hace ser menos competitivos. Y a la vez que pues nuestra capacidad de compra disminuye a medida que suben los precios. Con el mismo dinero podemos comprar menos cosas.
Uh-huh. Otro dato que hemos conocido esta semana ha sido el de Contabilidad Nacional. La economía española creció en 2023 un 2,5 y el gobierno ha sacado pecho porque eso nos sitúa por encima de la media europea. Sin embargo, hay analistas que dicen, ojo, porque es un crecimiento algo engañoso, porque se está apoyando demasiado, por ejemplo, en la deuda y en el crecimiento del sector público. ¿En qué debemos fijarnos para entender realmente ese crecimiento del PIB?
Bueno, efectivamente el gasto público sigue aumentando. El gasto público pues ha aumentado en el año pasado pues un 2% y eso pues lógicamente tira de la economía. Lo que hay que fijarse es en las exportaciones de bienes y servicios y en la formación bruta de capital, lo que viene siendo la maquinaria y los bienes de equipo. Y es aquí en maquinaria y bienes de equipo donde tuvimos una caída en el cuarto trimestre del año pasado pues del 4,5%. Y eso no es una buena noticia. También la inversión extranjera ha caído un 20% por la incertidumbre y por la inseguridad jurídica que tiene España. O sea que la inversión es muy importante porque es el futuro del crecimiento, del futuro de la economía española. Y en cambio, en exportaciones, los empresarios, al ver que en España quizá no se venda tanto, pues bienes de equipo, maquinaria, no se vendan tanto aquí, pues exportan fuera. Ha aumentado el número de exportadores y sobre todo de servicios turísticos y no turísticos, y especialmente pues todo lo que tiene que ver con nuestras empresas españolas fuera, ¿no?, ganando y licitando obra pública de ingeniería. Ha aumentado mucho los servicios de consultoría españoles en el exterior. La gestión de basuras.
Entonces, digamos,
la gestión de aeropuertos, la gestión de autopistas. Es decir, España está saliendo fuera. Ha aumentado mucho el número de empresas españolas que venden en el exterior. Y eso es muy buena noticia. O sea, que tenemos noticias regulares, como es el aumento del gasto público, porque ese hay que financiarlo, como has dicho muy bien, Sergio, con deuda. Y la deuda ya es alta en España y eso nos preocupa.
Uh-huh. Me está usted pintando un panorama en el que si no se compran maquinaria y bienes de equipo, eso viene a decir que el sector privado no está muy muy bollante. La parte buena de que la cosa no esté muy bien dentro de España es que, digamos, para que la gente lo entienda, que las fuerzas vivas de la economía española se espabilan y salen al exterior a ganarse la vida y estamos un poco ahí en ese toma y daca. Hablamos de la deuda, efectivamente. El gobierno también está presumiendo de que la deuda en los últimos años se está reduciendo, pero se está reduciendo en función del PIB, del crecimiento del PIB. Hay analistas que dicen, ojo, que es que esa comparación también es un poco engañosa, porque la deuda, si la miras objetivamente, sigue creciendo y de manera muy peligrosa. De hecho, la Unión Europea ha emitido un informe en el que dice que tenemos que controlarla porque podemos tener problemas de financiación e incluso fiscales.
Sin duda, sin duda. En términos absolutos, la deuda sigue aumentando y todavía no conseguimos alcanzar un déficit público que sea el que nos marca la Unión Europea, que es del 3%. Y el déficit público se financia con deuda. Y el déficit público es superior, ha dicho el presidente del gobierno, un 3,7%, superior al 3%, y eso se debe al gasto público. España, de alguna manera, ha crecido y está creciendo, 2,5%, como decías, el año pasado, un 2,5%, por, en buena medida, por el mayor gasto público y el mejor comportamiento de nuestros empresarios en el exterior. Pero habría que intentar reducir ese gasto superfluo, ese gasto que muchas veces es un gasto improductivo y que necesariamente tendríamos que reducir para que esa deuda, en términos absolutos, no siga creciendo. Uh-huh. Porque si al final habrá que pagarla.
Le quieren preguntar mis compañeros, pero yo le voy a hacer una última pregunta sobre una última ambigüedad que se encuentra el ciudadano de pie. Dice, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? El trabajo, el empleo. el gobierno dice, estamos creando empleo y está la cosa mejor de lo que se esperaba y solo tenéis que ver cómo están las terrazas, que al final la gente más o menos va saliendo. Esto no es la crisis total y absoluta de 2008, la que la gente se quedaba muerta, matada, sin trabajo y eso se notaba. Eso por un lado puede ser cierto, lo que dice el presidente del gobierno, de no estamos en la apocalipsis total, pero el trabajo también es productividad. Y los datos de productividad no son buenos, y los salarios tampoco. Hemos conocido también datos de Eurostat que nos recuerdan que en España cobramos 18 euros por hora trabajada de media, mientras la media europea son 24. ¿Qué lectura hacemos de esta ambigüedad que nos sugiere el mercado laboral?
La explicación clara es que nosotros pagamos menos porque tenemos trabajos de baja productividad. El empleo crece en sectores de baja productividad, como puede ser la construcción, servicio doméstico, como puede ser la agricultura, todo lo que tiene que ver con la ayuda a gente que necesita a alguien para poder sacarlo adelante. Y todo eso, esa baja productividad, es lo que hace que en España la productividad haya caído. Ha caído un 1%. Hay que considerar que solo el año pasado entraron 500.000 migrantes, 500.000 trabajadores, la mayoría a trabajar en sectores como la construcción, como la agricultura. La tasa de paro sigue siendo muy alta. En la media de Europa la tasa de paro está en el 6.5% y nosotros lo tenemos en el 12%. Es decir, nuestra tasa de paro es muy elevada. Pero, evidentemente, como entra tanta gente del exterior, pues hay también más empleo. Pero es un empleo en sectores de baja productividad, no son sectores competitivos. Y, por tanto, se basan en el sector servicios, sobre todo los que tienen que ver con el turismo.
Uh-huh. Creo que le quería hacer una pregunta a Fernando Jáuregui.
Hola, don Rafael, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Fernando, buenos días.
Mucho gusto en saludarle otra vez. Mire, es que estábamos hablando hoy de la ocupación por parte del Ejecutivo de sectores estratégicos, institucionales, importantes, clave. A lo mejor esa voluntad intervencionista, digamos, vamos a llamarlo así, entre comillas, del gobierno, también se extiende al ámbito económico de manera excesiva. Estoy pensando no en las empresas públicas, que ya se sabe cómo se manejan, siempre de una manera muy arbitraria, por supuesto, sobre todo en los nombramientos. Estoy hablando de empresas como Indra, que tiene una parte de pública también, pero minoritaria, o empresas como Telefónica. Yo hoy leo dos editoriales en dos periódicos distintos sobre la intervención del gobierno, del Ejecutivo, en Telefónica, sobre la compra de una parte de Telefónica para contrarrestar algo que todavía está pendiente de aprobación, que es la entrada del capital árabe de STC. Oiga, ¿eso tiene justificación o no la tiene? Porque ya le digo que estoy leyendo dos editoriales que justifican cosas distintas, o simplemente había que hacerlo, pero es peligroso ver cómo se va a controlar desde el gobierno.
Bueno, vamos a ver, si nosotros no podemos comprar una participación de una empresa árabe, pues tampoco los árabes podrían comprar aquí. O, por ejemplo, si Talgo pues está detrás una empresa extranjera para comprarla, ha dicho el gobierno que a lo mejor entra a participar ahí. El gobierno tiene una acción de oro, es decir, una acción de oro que le permite que las decisiones del Consejo de Ministros puedan ser unas u otras. No hace falta que entre con el dinero público. Y además lo está haciendo de una manera poco transparente, sin saber quién le asesora, quién no le asesora. O sea que yo creo que hay que dejar que el sector privado funcione y cuando veamos algo que realmente pueda ir en contra de los intereses de los españoles, actuar con una acción de oro. No tiene sentido que después de un proceso de privatización de todas las empresas públicas, Endesa, Repsol, Telefónica, Iberia, todas estas empresas que antes eran del Estado, ahora son privadas. Entonces, nacionalizar no es necesario y además es un gasto que hay que hacerlo con mayor transparencia, con mayor publicidad. Hay que hacerlo con concurrencia de de quién asesora al gobierno en esa compra. O sea que yo no creo que sea necesaria la nacionalización de las empresas privadas.
Esa fue una lectura que se hizo también desde el primer momento que surgió lo de Telefónica, ¿no? Es decir, ¿habría otras herramientas para que el gobierno se garantizara la españolidad de la empresa sin tener que entrar en el accionariado? Y luego también saber quién puede estar asesorando al gobierno en este tipo de maniobras, para saber si tiene su propia agenda, sus intereses propios o no los tiene. En fin, otra pregunta que le quiere realizar Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal, profesor? Buenos días.
¿Qué tal?
Claro, escuchándole a usted, que se explica como buen profesor que es,
con
gran claridad para los que no sabemos de esto, pero aumenta el sector público, aumenta el gasto público, aumenta el empleo público, el Estado entra en empresas públicas, en fin, incrementa su presencia. Esto parece que no es casual, que en el gobierno, desde el gobierno, y la ministra Calviño, la exministra ya, y su sucesor, están en esa línea, apuestan por esta forma, aumenta la deuda pública. Al final aquí hay un problema de modelo, o no es un problema de modelo. Quiero decir, esto no es casual, el gobierno está tratando de paliar los problemas que pueden venir en el sector privado, la falta de crecimiento, incrementando todo lo que tiene que ver con lo público, y al final eso es un mensaje que repercute, como usted también decía antes, en que hay baja productividad, en que hay un gasto excesivo, etcétera. Pero no veo que desde el gobierno haya algún propósito de enmienda, más bien al contrario.
Sí, nos aleja del modelo europeo, es decir, del gasto en investigación y desarrollo, de la necesidad de utilizar los fondos europeos para mejorar el nivel tecnológico, de acercarnos a la frontera del conocimiento, el cambio radical que hay que hacer en el sistema educativo para aumentar la formación profesional y adecuar la mano de obra a lo que están demandando las empresas. Nuestra renta per cápita es un 9% por debajo de la media de europea. Un 9% por debajo es mucho. Y eso se debe a que aumenta muchísimo la población. Estamos ya en más de 48 millones de habitantes, porque aumenta mucho la entrada de migrantes y en cambio la producción no aumenta al mismo ritmo. Con lo cual la renta per cápita, que es lo que determina el bienestar de los ciudadanos medios, pues es muy baja con respecto a Europa. Claro, tanta bronca política, pero no nos dedicamos a llevar a nuestra economía por esa línea que tiene que, lógicamente, liderar el sector privado y no el sector público, con que cada vez hay más sector público y menos sector privado. A mí me parece que esta situación no es buena para España.
Apuntaba usted otra de las ambigüedades que se encuentra la gente corriente en este país cuando lee la prensa o escucha la radio o la televisión, que es eso, es decir, está creciendo el PIB de España, pero la renta per cápita está disminuyendo, y a veces nos tropezamos con noticias como que Estonia o países más pequeños nos están superando, empiezan a ser más ricos que nosotros, cuando nos pensábamos todavía que son estos países por ahí perdidos que estaban en la Europa comunista. Y eso es chocante también para el ciudadano de a pie de este país, sobre todo la gente de clase media. La última pregunta se la va a realizar Enrique Cocero.
Bien, muy buenos días.
Buenos días, Enrique.
A ver, las cotizaciones para las empresas, lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, el sector público está creciendo, el sector privado está retrayéndose. Las cotizaciones están subiendo, creo que un poco por debajo del 6%. Y el salario mínimo interprofesional ha subido un 54% desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno, pero la productividad aún así baja. Es decir, esto, aparte de que debería estar levantando alarmas, que yo entiendo que las está levantando, ¿hacia dónde apunta? De aquí, si este camino sigue y esta tendencia sigue tal cual está yendo ahora, ¿qué podríamos esperar como en 2 años, 3 años?
Bueno, primero la Unión Europea ya nos ha dado un aviso, como decía Sergio, nos ha dado un aviso de que este camino no deberíamos seguirlo. Efectivamente han subido las cotizaciones sociales el año pasado, han subido este año para poder pagar las pensiones. Las pensiones en España son muy generosas, son del 80% de lo que ganaba el trabajador antes de jubilarse. O sea que es de los países con mayor tasa de reposición. Alemania tiene un 60%, Francia un 50%. Es decir, somos un país que gasta mucho en pensiones, y la reforma que ha hecho Escrivá no es buena. Entonces, eso aumenta las cotizaciones sociales y ese aumento de cotizaciones sociales hace que no podamos ser más competitivos en los mercados internacionales, también por la inflación mayor que tenemos frente a Europa. O sea que nos ha dicho la Unión Europea que el sistema de pensiones no es viable y que tenemos que reformarlo. O sea que yo creo que estamos en Europa y eso es muy importante para ver el futuro más halagüeño de lo que nos están dando los datos y las políticas que hoy hace el gobierno. Y ese es el futuro que tenemos que perseguir.
Bueno, pues podíamos estar más tiempo hablando, pero claro, no tenemos toda la mañana, pero ha estado bien porque hemos repasado algunas de las ambigüedades o puntos que no quedaban claros. Fernando se encontraba uno en el editorial. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que sí o que no?
Dos editoriales,
claro.
Contrapuestos.
Efectivamente, son muchos los flecos que nos deja la economía.
Hay modelos contrapuestos, Fernando, esa es la cuestión.
Eso también es cierto.
El problema es que en breve vas a encontrar las dos posiciones en el mismo editorial.
La claridad del profesor.
Eso también pasa. En el mismo editorial a veces se defienden hasta tres cosas diferentes. Pero bueno, eso son otras cuestiones más de periodismo. De momento hemos hablado con Rafael Pampillón de Economía, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, al que le agradezco este rato de radio con él. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Son las 9:25 de la mañana. Luego, si queréis, acabamos de rematar el asunto económico, porque claro, es que hay más cuestiones. Por ejemplo, estamos sin presupuestos y eso tampoco facilita las cosas. Tenemos gente por ahí diciendo que Cataluña va a tener un cupo fiscal propio, bueno, y entonces las cuentas ya no acabarían de cuadrar de ninguna de las maneras. Eso ya es la vertiente más política de lo que se dice y lo que no se dice en esta semana tan curiosa en la que hemos tenido lo comentábamos ayer, ¿no? Salió Bolaños diciendo: no le hagan caso ustedes a los separatistas, que estamos en campaña y van a decir muchas mentiras. Y los separatistas salieron diciendo lo mismo: no le hagan caso al gobierno cuando se pone a ir a la constitucional a decir que nos va a parar, esto no nos van a parar. Entonces llega un momento que dices, es que no me creo nada.
Hay una cosa que a mí me hace gracia, que es, el gobierno nos ha querido vender que no hay presupuestos por las elecciones catalanas, y por el mismo motivo nos podía haber vendido, o nos lo podía haber vendido antes, con el tema de las elecciones en el País Vasco, porque depende tanto del PNV como de Bildu, de igual manera que depende en el Congreso de los Diputados del PNV y de RC. O sea, el gobierno, no presentando los presupuestos, lo único que ha hecho ha sido ganar un año, irse a enero, sin necesidad de tener que cuestionar ni justificar ningún tipo de adelanto electoral, etcétera.
Lo que pasa es que eso es estar en el poder por estar en el poder. Se supone que estás en el poder para hacer algo.
Eso está en el poder por estar en el poder. Pero es que lo que ha evitado Pedro Sánchez justificándose en las elecciones catalanas, que no lo hizo con las vascas, lo que ha hecho Pedro Sánchez es básicamente evitarse una derrota parlamentaria, otra derrota parlamentaria, que ya recordemos que toda la vida de la conciliación de la primera ley de amnistía también la perdió. Es decir, se ha evitado evidenciar debilidad. Y luego la debilidad que pueda evidenciar más o menos, y cómo se, bueno, si lo dejamos pasar, no, va a ser un movimiento súper estratégico, ya nos ponemos a trabajar en las de 2025, lo único que está haciendo es dilatar. Disfrazar su debilidad.
El gran fracaso del gobierno ha sido conseguir que se apruebe, entregar una amnistía aprobada en el Congreso, una amnistía a Puigdemont, y que Puigdemont no le haya dado ni siquiera el apoyo a los presupuestos. Es un fracaso monumental, aunque Moncloa no quiera hablar de eso.
Pero no se dibuja en una pantalla.
Terminamos con Fernando, que me tengo que ir. Vamos allá, Fernando.
Que yo creo que no afrontar el debate presupuestario puede ser incluso dudosamente constitucional. Si lo vemos despacio. Claro que eso ya no es lo que más importa en este caso.
Bueno, lo dice la Constitución, el gobierno debe presentar
artículo 137 y solamente los prorroga si ha perdido la votación.
Efectivamente me atrevo a decir que esto no es constitucional, pero no se ha denunciado con la suficiente fuerza. Aplazar los presupuestos a los del año que viene, sin siquiera debatirlos de este año, me parece peligrosísimo, lo primero de todo, porque no sabemos cuáles son los datos macroeconómicos y coyunturales del mundo que nos van a marcar esos presupuestos en ese momento. Y segundo, porque nos deja un poco en la intemperie durante mucho tiempo. Nos deja, es verdad que no siempre se cumplen los presupuestos de manera tajante y taxativa, eso es verdad. Pero nos deja completamente en la intemperie económicamente. Es que da la impresión de que el gobierno no se está preocupando nada más que de los procesos electorales, incluyendo de cuándo convoca las próximas generales, que yo tengo mis tesis sobre eso, y nos está preocupando de una serie de cuestiones que son clave para la economía nacional y para la vida de los ciudadanos.
Ahora la vuelta,
es que me parece peligrosísimo.
Ahora la vuelta, Fernando, te pregunto por tus tesis sobre las elecciones generales, pero antes es
2025,
el momento.
Ya te las digo.
Bueno,
te hago spoiler.
Ya me has hecho spoiler, hay que ver cómo es Fernando, de verdad, con lo bien que me iba a quedar. Bueno, da igual. Es el momento para observar la imagen del día. Luis del Val, buenos días, compañero.
Buenos días, compañero Sergio Barbosa. Hoy, Día del Amor Fraterno, he ido a rescatar un viejo poema de Luis Cernuda, al que tanto admiraba Octavio Paz, que comienza así. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Y un poeta más reciente, Mario Benedetti, que nos dejó hará 15 años, en el próximo mes de mayo, decía en uno de sus poemas que cantaban a la fraternidad: con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela con tu puedo y con mi quiero. Vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha. La vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Pero dejo los viejos y gastados libros de poesía y los poso sobre las noticias del día y veo que no hoy, sino casi todos los días en España, venimos celebrando el Día del Amor Sectario y, fuera de las fronteras, el Día del Odio al Semejante a través de esa arma tan antigua como nosotros, que es la guerra. Y tiene un aseado, por cierto, y meritorio currículo la nueva presidente de Televisión Española, pero ella misma se encarga de embarrarlo presumiendo de que su mérito mayor es ser socialista. Se me antoja tan ridículo como si yo aspirara a ser director de un medio informativo y adujera como gran mérito ser seguidor del Real Madrid, o vegano, o activo miembro de la Sociedad Protectora de Animales. Lo fraternal es ahora lo sectario. Para dirigir correos y dejar una deuda de cientos de millones basta el mérito de ser amigo del presidente del gobierno. Y ya no se puede ser hermano de quien piensa de manera distinta de ti. Más aún, no sirve para ningún cargo, porque él no tiene puedo y yo tengo el quiero de la discriminación ideológica que prohíbe el amor al prójimo si el prójimo no es de los nuestros. Algo tan descabellado como si una persona de centro o de derechas no citara a Luis Cernuda o Mario Benedetti porque eran de izquierdas en el Día del Amor Fraterno.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador Alcampo.
Hoy, el papel higiénico 2 capas Día La Llama con un 24% de descuento. Por solo 1,99 el pack de 12. En tiendas y en día.es.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, es mía.
Mía. No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno. Fernando Jáuregui, que no se puede aguantar lo que él piensa y lo que él va a decir y ya hace el spoiler.
El spoilerismo.
O sea, que tú dices que elecciones generales en 2025, con lo arriesgado que es hacer pronósticos políticos en este país, Fernando.
Sí, muy, muy arriesgado. Y que si lo digo, que esto me sale de analizar la coyuntura actual, es que realmente esto no puede aguantar mucho tiempo, porque es que las alianzas forzosas, las que hay con un grupo tan heterogéneo que va desde Junts hasta Podemos, pues están cuarteando porque la acción del gobierno es muy irregular y además el gobierno está obligado a mostrarse constitucionalista a la vista de lo que piensa el resto de España y al mismo tiempo pues proclive a algunas tesis independentistas en Cataluña y eso no puede durar mucho tiempo. No, realmente el descontento va a ser grande. El país va bien, ¿eh? Yo creo que, uniéndome al debate económico, en general da la impresión de que el país no va mal, no marcha mal. El problema es que institucionalmente está hecho unos zorros. Y todos los partidos políticos ahora mismo, todos, absolutamente todos, están hechos unos zorros también. Van como pollos sin cabeza. Esto parece el ejército de Pancho Villa. En algún momento habrá que racionalizar el debate y convocar unas elecciones generales. O alguno de vosotros piensa de verdad que esto se puede prolongar hasta 2027. ¿De verdad lo pensáis?
Yo
¿Cómo han sido los cuatro meses de legislatura
no ha arrancado
por el señor Sánchez?
No ha arrancado la legislatura.
Y oficialmente no va a arrancar, dado que no hay presupuesto.
No ha arrancado, no hay presupuesto, no se ha aprobado absolutamente nada. Lo único que se aprobó fue aquellos decretos que fueron un parto para el gobierno de Sánchez y que eran un totum revolutum que no estaban bien planteados. Pero en todo caso, Fernando, tú dices, el país va bien. Y es verdad que la coyuntura, sobre todo si hablamos de lo económico, no es mala. Pero La cuestión no es si el país va bien, es la oportunidad perdida, porque hay una gran ocasión ahora para pegar un salto y además los fondos europeos tenían ese mandato. Os vamos a soplar miles de millones de euros para que España pegue un salto, no solo España, pero en particular España, pegue un salto en todo lo que tiene que ver con lo industrial y con el modelo de país que queremos para el futuro. Y yo tengo la impresión de que va pasando el tiempo,
los fondos europeos...
vamos poniendo parches, el paro no acaba de ir mal, la deuda sube mucho, pero no es dramático, todo, y al final estamos perdiendo una ocasión magnífica para pegar un salto como país.
Cosa que yo creo que hay que destacar, y que lo has dicho tú, los fondos europeos es un tema que tendríamos que haber vigilado muchísimo más.
Sí, 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 sí.
Es que ahora mismo no hay un control efectivo sobre cómo ha sido el gasto en los fondos europeos, ni si estamos cumpliendo las condiciones para recibir el remanente que nos queda, que a lo mejor en Europa ya sabemos que están levantando las cejas en de algunas cosas que se están haciendo aquí.
Por ejemplo, la manera que ha tenido el gobierno de quedarse muy en su ámbito el control de esos fondos. Hay otros países en los que se han buscado.
No como han hecho otros países.
Tecnócratas, otros expertos que acompañan en las decisiones. Uh-huh. Aquí no.
No, no, pero es que además hay que tener en cuenta una cuestión y que es, a veces, me recuerda a una viñeta de Mafalda en la que decía que el himno de la Marina Suiza debe ser un canto a la claustrofobia, porque Suiza no tiene mar.
Eso no me lo sabía yo.
Pues hay un momento en el cual el gobierno se está congratulando por los datos de empleo, pero seguimos a la cola del empleo. Acaba de decir Sergio, ha dado los datos de cuál es el salario medio en España. Y desde luego, con ese salario medio y decreciendo, porque va decreciendo, no podemos esperar, por ejemplo, tener una juventud que en 10, 15 años se haya posicionado de una manera como muy relevante o siquiera hacer de España un país atractivo para que gente de fuera con otro grado de preparación, si queréis mejor,
Pampillón,
o si queréis más...
Está viniendo mucha gente, pero gente que viene a trabajos poco qualificados, que está muy
y de baja productividad.
Pero nos vendría bien gente también cualificada.
Pero es lo que hablábamos antes fuera de micrófono. Podemos ser el cuarto país en el Producto Interior Bruto porque somos el cuarto país en población. Pero desde luego no lo somos en Producto Interior Bruto per cápita. Y la baja productividad y la baja competitividad y que el mercado de trabajo aquí esté tan lesionado no va a hacer que eso vaya creciendo, no va a hacer que la economía crezca. Estamos, por eso digo, que es que si nos comparamos con nosotros mismos, perfecto, la coyuntura es fantástica y todo para adelante, pero sigue siendo un canto a la claustrofobia.
Yo creo que, fíjate, yo no creo que sea tanto una exposición de pesimismo económico, que tal vez no esté muy justificado en este momento, no tengo todos los datos para... Y los datos además ya sabes que se contraponen, cuanto el pesimismo moral. Es que en un país... Yo no creo que España sea un país corrupto, que el Coldogate esté extendido a todos los partidos o el Gürtelgate. Yo creo que la corrupción moral es mucho mayor. En España es la falta de respeto a la palabra dada, la falta de respeto a la seguridad jurídica, la falta de respeto a la separación y buen funcionamiento cada uno independiente de los poderes. Eso es lo que realmente, o la falta de respeto a la Constitución, insisto. Y podemos citar este asunto de los presupuestos de los que hablábamos antes, o la convocatoria electoral del 23 de julio, que se hizo sin oír al Consejo de Ministros contra lo que dice el artículo 115 de la Constitución. Eso realmente es lo que está minando la moral nacional y que hace que este gran país, porque España es un grandísimo país, no sea contemplado como tal por muchos de sus ciudadanos y no sea contemplado con orgullo. Pero es que realmente estamos perdiendo la capacidad de considerarnos un país ético.
Bueno, pero esto, Fernando...
Y a veces, escuchando algunos debates parlamentarios, incluso estético. Y eso ya me está pareciendo...
Bueno, de hecho, hemos caído en un cinismo generalizado, de decir, somos así, bueno, y esto es lo que hay, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en que...
Pues no quiero...
Estamos ahí, pero creo que hay cuotas de responsabilidad, ¿eh? Creo que hay cuotas de responsabilidad.
No estoy diciendo que...
Y el presidente del gobierno en este momento es una persona que tensiona cada institución, cada decisión, pero hablábamos al principio de la tertulia del Falcon... El uso y abuso del Falcon, hasta el extremo. En cada cuestión siempre va un paso más allá de lo que parece razonable. No siempre entra en las aguas de la ilegalidad, pero bueno, ese espacio vacío que existe entre lo que está bien y lo que no acaba de estar mal, pues ahí Pedro Sánchez se maneja con una naturalidad. Y todo ese estrés que genera sobre las tensiones, sobre las instituciones, es lo que propicia que el ciudadano se aleje. Pero ojo, creo que el presidente del gobierno es el primero, uh-huh, y además llegó predicando que debería ser.
Por cierto, hemos hablado mucho de, incluso Fernando se ha tirado a la piscina, ha dicho generales en 2025, las estoy viendo con los prismáticos. Hemos hablado mucho, mucho de las catalanas, pero las primeritas que tenemos ahora ya en abril, este mes que empieza, son las vascas. Y tenemos empate técnico, que no lo iba a decir no hace muchos años, entre el PNV y Bildu. Es decir, todo este río revuelto del Frankenstein, quien más ha pescado es el entorno político heredero de la banda terrorista ETA. Y queda por ver, si eso se confirma, a quién elige Sánchez, si al socio PNV o al socio Bildu.
No, yo hago mi pronóstico.
A ver, saca los pronósticos.
Yo creo que es el PNV. Cuando sí, que es el candidato socialista, lo ha dicho tantas veces. Es verdad que aquí en España, respecto a la palabra dada, no es precisamente la virtud que nos caracteriza en la clase política, ¿verdad? Pero Eneko Andueza lo ha dicho tantas veces que yo creo que no se puede dudar. No. ¿Sentará mal a Bildu eso? De todas maneras, tenemos que considerar...
Pero
que
el enfado vasco... de Bildu se puede llevar mejor que el del PNV, ¿no?
Fernando, el enfado de Bildu se puede llevar mejor que el del PNV. ETA no existe.
Fernando, no pactaré con Bildu, si quieres se lo repito 20 veces. Pero bueno, a mí...
No va a pactar con Bildu.
A mí lo que me hace... Ayer... Porque yo soy muy freak, ¿qué le vamos a hacer? Ayer estaba revisándome la vida de Mountbatten, que se lo cargó el IRA en 1978.
Uh-huh, en Irlanda del Norte.
Le puso una bomba en un barco en el que él estaba haciendo pesca. Y estuve leyendo las declaraciones que habían hecho distintas personas en ese momento con responsabilidades políticas, y uno de ellos era Gerry Adams. Y Gerry Adams hoy, y ya lo ha venido siendo los últimos 15 años, 20 años, es como un político muy respetado, pese a que era una persona que estaba defendiendo las acciones, o sea, que no llamaba al asesinato de Mountbatten asesinato, lo llamaba ejecución. Ojo, que traiga también el término, le separa un gradito de nada, pero ahora... Es el Bildu ha hecho una cosa, y hay que reconocerle que ha hecho una cosa, la transformación que ha vivido Bildu metiéndose en estamentos más de juventud y siguiendo un libro de las estipulaciones de un libro de Saul Alinsky que se llama Reglas para Radicales, en el cual básicamente Alinsky lo que dice: si quieres cambiar el sistema, tienes que meterte dentro del sistema. No vayas vestido con esas rayas o camisetas a rayas y palestinas, ponte un traje, ponte no sé qué y trabaja desde dentro del sistema.
Ellos lo están haciendo bien, lo que no es normal es el comportamiento del PSOE en los últimos tiempos.
Fernando,
que nos vamos.
Sí, perdona, pues nada. No estamos entendiendo muy bien lo que está pasando en el País Vasco. Seguimos hablando de ETA y ya ETA no existe. Y el independentismo en el País Vasco, según el Euskobarómetro, me parece que está en el 18%. ¿Por qué? Pues porque se vive mejor que en otras partes de España, por las razones que sean, por el cupo, por el concierto. Pero yo creo que eso también tenemos que meterlo en la batidora, a la hora de analizar lo que pasa en el País Vasco.
Dicho queda, un segundito de nada y rematamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para acompañar al Papa Francisco este Viernes Santo desde las 9 de la noche en el Vía Crucis desde el Coliseo Romano.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va a acompañar el Vía Crucis.
Y el domingo a mediodía en la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius et Spiritus Sancti descendat super vos.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos, menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Salamanca a Cáceres, con Iberdrola tienes más de 100 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Alberto Herrera, ¿qué tal? Buenos días.
Sergio Barbosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí de Jueves Santo.
Oye, un par de precedentes para contarte la historia de las 11. En abril de 2018 se iniciaron unas protestas contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que resultó con 328 muertes. 328 nicaragüenses asesinados. No le quedó más remedio a Daniel Ortega que reunir a la oposición para hablar del rumbo que estaba tomando el país sobre la dictadura que había instalado. Y en esa reunión, un estudiante alzó la voz.
Todos conocemos la historia. Hoy seguimos sometidos. Hoy seguimos marginados. Hoy estamos siendo maltratados. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos que ordene el cese al fuego ahorita mismo.
Este es Lester Alemán. Lester es un estudiante nicaragüense que desde entonces fue perseguido, secuestrado, torturado durante un año y medio en la cárcel de Chipote, y hace creo que un año fue desterrado y desposeído de su nacionalidad. Entonces él no ha vuelto a Nicaragua, él es, digamos, un preso político, como quien dice, y va a estar con nosotros a las 11 en Herrera en COPE para contarnos su historia.
Qué interesante.
Que es brutal, es brutal. Y luego, una cosita más agradable que te cuento, porque Pilar García Lagranja ha contado esta mañana que el precio de las torrijas ha subido.
Ha sido uno de los grandes disgustos que me llevo yo esta mañana.
31% más que el año pasado. Vale, entonces vamos a preguntarle a la audiencia por su pastelito favorito. En el 900-50-60-06. ¿Tú te acuerdas de los triángulos?
Sí.
Eso que venía con nata, con chocolate.
Maravilla.
Pues tu pastelito favorito, ¿el tuyo cuál es?
Pues yo, que fíjate, yo creo que la milhoja.
Pero eso es muy de eso, ya es de pijete. Ya es de clase.
Pero que ya me estáis quitando las ganas de
merengue.
Las ganas de vivir. O sea, la torrija cara, la milhoja de pijo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me un calipo?
Que aguanta ahí, Sergio, aguanta ahí.
Hazte fuerte. Bueno, sé fuerte, Sergio, sé fuerte.
Correcto.
En fin, bueno, te escucho, amigo.
Venga, compadre,
me voy con el enemigo en casa.
Aquí estoy.
¿Qué Sergio, tal? María José Navarro. Mira,
yo estoy súper contenta. Estoy muy contenta porque Kim Jong-un está descansando. Y es que estoy pasando por uno de los mejores momentos de mi vida. Estoy contenta, y vosotros con ganas, Sergio, de haceros de menos.
A ver. Café de redacción con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, hoy te han dejado solo a tus compis, ¿eh?
Me han abandonado. Pero bueno, estamos bien acompañados.
Sí, te traigo aquí a dos mocetones, ¿eh? Fernando Jáuregui, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí el suplente número uno, buenos días.
Ahí estamos. Y también tengo a Enrique Cocero. ¿Qué tal, Enrique?
Pues suplente número dos.
Mira, y luego tenemos también el suplente de la prensa, cuando se escapa Araquistain, que también le gusta mucho esto de la Semana Santa, pues está Álvaro Cotelén Alquite. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola. Ya ves tú, Fernando, con más años que un bosque, le pasa igual que a mí, y ahora resulta que es suplente, Fernando. Ya no sabe cómo quitarse años. Sí, es una manera de quitarte años. Pues miren, lo que pasa siempre, que la actualidad es la que no se va de vacaciones y la economía es la que más saca la cabeza.
¿Por qué los españoles cobramos menos que el resto de europeos? Según los últimos datos de Eurostat, los españoles cobramos de media 18 euros por hora de trabajo. Y eso son 6 euros menos que la media de la Unión Europea. Y hombre, cobrar los 47 euracos que cobran los trabajadores en Luxemburgo por hora, lo mismo es pedir demasiado. Pero si nos debería inquietar que en países más comparables con el nuestro, como Italia, la hora se pague a 21 euros, o que en Francia se pague a 28.
Por mucho que se pague en Luxemburgo, Sergio, que no me esperen.
No te vas para allá.
O sea, cobrando menos, virgencica, que me quede donde estoy.
Pero hay un punto medio.
Podría serlo también. Mira, más cosas del dinero que habéis contado. Dice Mar Vidal, nuestro economista de cabecera, que gastamos más para estar de vacaciones, pero son de menos calidad.
La gente quiere irse de vacaciones, aunque eso suponga gastar menos. Eso es normal, ¿no?
Sí, normal. Y si eso es a partir del ahorro, del esfuerzo suplementario previo, pues oye, felicidades. El problema es que el 15% de esos turistas han solicitado un crédito al consumo para irse a sus destinos.
Eso ya sí que es más peligroso.
Eso chungo, porque hay muchas familias que prefieren endeudarse a renunciar a unos días de vacaciones. Y esto pues explicaría, tal vez, una teoría mía, por qué nadie pone el grito en el cielo cuando se publica que la deuda pública alcanza mes tras mes un nuevo récord. Igual es que esto, Sergio, es cultural.
Pues mira, hemos hablado más de deuda pública. No tranquilos con lo que nos había contado Marc, Sergio ha llamado a Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Además de la deuda pública, digo, precisamente le preocupan otros indicadores.
El gasto público pues ha aumentado en el año pasado pues un 2%, y eso pues lógicamente tira de la economía. Lo que hay que fijarse es en las exportaciones de bienes y servicios y en la formación bruta de capital, lo que viene siendo la maquinaria y los bienes de equipo. Y es aquí, en maquinaria y bienes de equipo, donde tuvimos una caída en el cuarto trimestre del año pasado, pues del 4,5%.
Y en nuestra tertulia han venido oliendo a colonia de la cara Jáuregui, Enrique Cocero y Juan Fernández Miranda. El Falcon de Sánchez ayer despresurizó. A mí me pasa eso, Sergio, y estoy todavía chillando.
No sé yo si el rey de España, el gobierno en su conjunto, deben viajar en aviones de hace 40 años, para empezar. Creo que esto a lo mejor deberíamos planteárnoslo. Y luego otra, que es más de andar por casa, y es si con tanto uso y abuso del Falcon, pues es estadística pura que de repente algún día haya una incidencia, ¿no?
Y hemos hablado mucho de la tele pública, y con esto acabo. Hay chica nueva en la oficina, Concepción Cascajosa, militante socialista especializada en la industria televisiva, que quedó la 86 entre 95 aspirantes.
Todo eso se ha perdido, y todo eso se ha perdido por, entiendo que, distintos bandazos, y porque realmente no hay, se está persiguiendo un objetivo completamente extra informativo o extra televisivo, o como lo queráis llamar, que con Televisión Española. Y poco a poco ha ido deteriorando la situación, hasta tener la situación que tenemos ahora mismo, que es más un campo de batalla con un presupuesto enorme que realmente una, lo que debería ser, es decir, siendo una televisión pública.
Para que veáis lo que ha dado de sí la mañana, sí, yo no voy a ver la tele ahora, yo voy a seguir escuchando la radio, la cadena
pastelitos,
COPE, y comiendo mi loja. Bueno, que ha sido un placer pasar la mañana con vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós, un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Bocata rico, con crema de atún. Así seguro que comerán pescado.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Wow. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el fresón 100% origen Huelva, tarrina de 500 gramos a 1,49€, o los traseros de pollo Carrefour formato ahorro a solo 2,69€ el kilo. Hasta el 31 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.